les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
La batalla de Pydna va tenir lloc un calorós 22 de juny, a prop de la ciutat de Pydna, una antiga polis grega situada al golf de Tessalònica, de la que encara queden restes arqueològiques. Aquell dia, la República de Roma i el Regne de Macedònia van lliurar l'últim combat de tres guerres que havien sostingut durant els anteriors 50 anys, i és que aquell dia acabaria amb la derrota total del Regne de Macedònia. Menys conegudes que les llegendàries guerres púniques, aquest conflicte van suposar per a Roma un repte igual d'important, i la seva victòria definitiva li obriria les portes del domini del Mediterrani Oriental, de la mateixa manera que les seves victòries davant Cartago li van donar el domini del Mediterrani Occidental. Pydna va ser la culminació d'una campanya de 3 anys plena d'errors estratègics, logístics i tàctics per part d'ambdós bàndols. La successió de despropòsits va acabar quan la República va enviar com a cònsul a Lucio Emilio Paulo, qui va ser capaç d'establir un cert ordre i coherència al desgavell en què s'havia convertit el que, probablement, va ser el pitjor dels exèrcits romans en temps de la República. La victòria romana va ser devastadora, i no només per al destí de Macedònia, sinó també per a la resta de polis gregues, incloses aquelles que havien lluitat al costat de Roma, perquè acabarien perdent la seva independència política. Pydna també va passar la història per ser l'última vegada en què es va veure en una acció bèl·lica a la llegendària falange macedònia, el cor de l'exèrcit macedoni amb el que un segle abans Alexandre el Gran havia conquerit un imperi. Benvinguts a la batalla de Pydna. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Enfrontem el tram final de la temporada des dels estudis de Ràdio Castellar, el programa d'història de la xarxa. Avui parlarem de la batalla de Pydna, un enfrontament entre la República de Roma i el Regne de Macedònia, i ho farem amb el Jorge Haro, llicenciat en dret i expert en la matèria. Benvingut, Jorge.
Hola, muchas gracias.
Jorge, per què serà important per al futur de Roma el desenllaç de la batalla de Pydna?
Bueno, esta batalla es la batalla en la que definitivamente los romanos derrotan a Macedonia y por tanto eliminan, digamos, de la competencia el último reino importante que tiene capacidad para rivalizar con ellos en Oriente. Es decir, para Roma la batalla de Pydna en el futuro abrirá la posibilidad de controlar todas las que luego serán las provincias orientales, que no hay que olvidarlo nunca, fueron las provincias más ricas del Imperio Romano. Es decir, hasta este momento Roma, los territorios que había conquistado, pues en Hispania, en África, toda Italia, no tienen una riqueza ni siquiera comparable a lo que son los territorios orientales. También esta batalla le da a Roma un margen de seguridad en una provincia menos conocida, que es Iliria, los actuales Balcanes, la zona desde Albania hasta la costa de Croacia, que es un territorio que los romanos tenían mucho interés en controlar desde tiempo atrás y que, sin ser un territorio muy rico, resulta muy importante en la historia romana porque es una fuente de soldados muy importante.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs comencem el programa d'avui, com sempre ens agrada fer, situant els nostres estimats oients en el període històric del que avui parlarem i per començar a conèixer i situar així els principals protagonistes d'avui. Com ens enfrontem al tema, Jorge?
Bueno, estamos en la última guerra macedónica, la tercera. Hay que explicar, la primera guerra macedónica es contemporánea a la segunda guerra púnica, cuando Macedonia firma una alianza con Roma, con Cartago, contra Roma. Macedonia se alió con Cartago después de la derrota de los romanos en Cannae, uh-huh. La famosísima derrota.
Han hecho un programa de Canas aquí.
Con la intención de controlar Iliria, esta provincia de la que hemos hablado antes, que es un lugar donde chocan los intereses de Macedonia y de la República Romana. Es una guerra en la que no hay prácticamente nada más que unas escaramuzas, porque Roma también pues encontró aliados en Pérgamo, un reino en la costa del Mar Egeo, en la actual Turquía, y con la Liga Etolia, que era una típica liga de polis griegas, en este caso liderada por Atenas, y que se enfrentaban al control de Macedonia sobre Grecia. Entonces Macedonia, al tener que hacer frente en la propia Grecia y en Asia Menor a estos rivales, no tuvo ocasión de mandar un ejército a Italia y no pudo enfrentarse directamente a Roma, cosa que hubiera sido muy peligrosa porque en aquellos momentos aún había un ejército púnico en Italia. Así que en el año 205 Roma y Macedonia firman una paz bastante equilibrada. Firman una paz ya en el momento en que Cartago ya prácticamente se ve venir que va a perder la guerra. Y bueno, es una paz equilibrada, pero que solo dura con 5 años. Porque una vez que acaba la guerra con Cartago, Roma tiene que acudir en ayuda de sus aliados de Pérgamo y de la Liga Etolia. ¿Por qué? Pues porque continuamente el reino de Macedonia de Filipo V les agrede, les ataca en determinadas posiciones. Y evidentemente estos aliados que han sido aliados de Roma mientras Roma sí estaba en guerra con Macedonia piden ayuda y vuelve la guerra. Esta es la segunda guerra macedónica. Y dura tan solo 3 años. Vuelve a repetirse el juego que se había dado en la primera guerra, y es que los dos bandos se dedican a buscar aliados en las ciudades griegas para ver quién consigue más y dominar un poco la política griega. En este caso los romanos consiguen llevar un ejército a Grecia, y los éxitos militares que van teniendo pues consiguen que la mayoría de ciudades griegas se posicionen de su lado, de modo que Macedonia tiene que acabar firmando la paz. Esta es una paz que ya no es equilibrada, aquí Macedonia ha perdido la guerra, y lo que pasa es que, claro, no ha sido, aunque ha perdido algunas batallas, no, ni su territorio ha sido invadido, ni tiene su ejército destruido, y además sigue teniendo algunos aliados. Así que firma una paz en la que acaba la Segunda Guerra Macedónica. Y ya la tercera guerra macedónica tardará 30 años en volver a empezar, porque los macedonios no atacan siendo conscientes de que no están en posición para hacerlo.
Molt bé, i encara que no serà un protagonista en el dia d'avui, i si més no serà un protagonista directe, has mencionat Grècia. En aquell moment, què podem dir del moment polític i, diguéssim, del context històric grec?
Bueno, Grecia, una vez que acaba el imperio de Alejandro y después de la guerra de los Epígonos, Grecia queda sometida teóricamente al reino de Macedonia, que es uno de los reinos que resultan de esta guerra. Sin embargo, las polis griegas, que consiguen mantener una gran parte de su autonomía, consiguen después independizarse más o menos de Macedonia, pero en realidad, y de forma bastante absurda, vuelven a la misma dinámica que habían tenido antes de la conquista por parte de Macedonia, vuelven a los conflictos internos entre ellos, vuelven a dividirse, cosa que permite que otros estados, principalmente Macedonia, pero que luego lo hará Roma también, intervengan en su política posicionándose al lado de unas alianzas u otras. Las principales alianzas en este momento son la Liga Etolia, que es la dirigida por Atenas, y luego también está una liga llamada la Liga Aquea, que será importante en el conflicto macedónico porque entre Macedonia y Roma intenta mantener la neutralidad, cosa muy difícil y que además al final le trae más problemas que otra cosa.
Molt bé, doncs ja hem situat breument els moments en els que es troben tant Roma com Macedònia, però quins serien els motius tant a llarg i com a curt termini que portarien a l'enfrontament que avui coneixerem entre aquestes dues potències de l'antiguitat?
Bueno, la causa inmediata de la guerra es uno de los habituales conflictos sucesorios que ocurre en el reino de Macedonia. Muy normalmente en Macedonia, cuando va a morir o muere el rey, nunca está muy claro quién va a ser el heredero, porque suelen tener más de un hijo y porque no siempre el heredero puede ser un hijo. En este caso, poco antes de morir Felipe V, hay un conflicto entre sus dos hijos, Demetrio y Perseo. Demetrio es el que en principio tenía que ser heredero y había sido enviado por su padre a Roma a negociar con los romanos. ¿Por qué? Pues porque Macedonia había hecho una serie de conquistas en la costa de Tracia que podían incomodar a los romanos, que los tenían, digamos, desde 30 años atrás los tenían vigilados. Aquí Demetrio consigue un acuerdo bastante favorable con Roma, porque Roma no quiere ir a la guerra, atención. Lo que ocurre es que cuando vuelve a Macedonia, su hermano Perseo ha conseguido hacerle creer a su padre, a Filipo V, que en realidad Demetrio les ha traicionado, que se ha puesto de parte de los romanos, y que ese acuerdo no es ventajoso. Esto no le fue demasiado bien a Demetrio, que acabó siendo envenenado por su propio padre y murió. Posteriormente, Filipo V supo la verdad. Es decir, él se arrepintió, pero ya no pudo hacer prácticamente nada, porque estaba ya en las últimas y, de hecho, murió al poco tiempo, en el año 179 a.C. Murió, además, el pobre abandonado por su pueblo, porque el pueblo macedonio se puso de parte de la política agresiva de Perseo, que hablaba de recuperar la grandeza de la antigua Macedonia, y por tanto, pues aquella política de buscar acuerdos con Roma no les parecía tan buena. Fue además enterrado sin honores, y en cuanto Perseo accedió al trono, pues empezó ya a buscar aliados en Grecia, en Tracia, y casi con cualquier aliado con cualquier enemigo de los aliados de Roma, más que enemigos de Roma. En el año 172 a.C., la situación ya para el reino de Pérgamo, que era el principal amenazado, era muy alarmante. Tan alarmante que el propio rey Eumenes se va personalmente a Roma y se va al Senado a pedir ayuda y a pedir la intervención. Y en el año 171 empieza la guerra, que es cuando ya los romanos llevan su ejército a Grecia.
Molt bé, i situats una mica les causes que poden haver-hi dintre del regne de Macedònia, ara parlarem de la República de Roma, on coneixerem que poder la situació tampoc no era òptima, per molts motius, em temo.
Bueno, ya hemos comentado que los romanos no querían ir a la guerra y se lo pensaron mucho. Al pensárselo mucho, además, dejan avanzar a los macedonios, les dejan a ocupar posiciones, intervienen tarde. Y además intervienen prácticamente obligados cuando un aliado muy directo como el reino de Pérgamo les pide la intervención, incluso por medio de su propio rey, y porque las polis griegas aliadas de Roma no se encuentran seguras. Roma no tenía un buen momento económico, no tenía condiciones materiales para embarcarse en una guerra macedonia, no tenía dinero. Macedonia tenía muchos más recursos, era un país mucho más rico, y además Macedonia había hecho más aliados en Grecia. La República Romana en ese momento está fatigada, porque después de ganar la guerra con Cartago, la Segunda Guerra Púnica, han conseguido controlar el Mediterráneo Occidental. Pero las provincias que controlan no son especialmente ricas y además son conflictivas. Es decir, Roma ya se está embarcando en las que luego serán las larguísimas guerras de Hispania, y además tiene guerras en Liguria, en toda la zona de la costa francesa, de la costa mediterránea. Tiene guerras en África, con los que han sido sus aliados y otros los enemigos de sus aliados con Cartago. Y bueno, incluso aunque los cartagineses ya no son un peligro, porque de hecho los cartagineses son aliados de Roma ya, después de la Segunda Guerra Púnica, y en esta guerra se comportan como tales. Aún así, los frentes abiertos, digamos, por parte de Roma eran muchos. Era más que un problema de tener un enemigo poderoso, es tener muchos pequeños y muy diversificados por el territorio. Y para colmo de males, los cónsules que Roma envió a Grecia para dirigir el ejército resultaron ser unos incompetentes y además unos corruptos. Eran unos corruptos y además las riquezas que habían en Grecia, que no eran comparables a lo que se conocía en Italia o en el Occidente, eran mucho más, avivaron la codicia de unos cónsules pues ya de por sí corruptos, que cuando estuvieron allí pues se dedicaron más a su lucro personal que a organizar ni el ejército ni ningún tipo de gobierno. porque venían de un territorio que era, aunque hoy en día nos sorprenda, era mucho más pobre económicamente, aunque fuera más potente militarmente. Y de ahí empieza que el inicio de la guerra para los ejércitos romanos es desastroso.
¿Quién va a ser el primer enfrentamiento?
Bueno, al empezar la guerra, los romanos enviaron un ejército a Polonia, en Iliria. Es la costa del Adriático, está en el sur de la actual Albania. Y desde ahí intentaron establecer una cabeza de puente, pues, para ir sucesivamente interviniendo en Grecia. Publio Licinio Craso es el que mandaba el primer ejército. El primer enfrentamiento lo ganan los macedonios en Calcinio, en el año 171 a.C. Derrotan a los romanos con su rey al mando de las tropas, Perseo. Se dice que la batalla acaba así por la habilidad de los macedonios de combinar la movilidad de la infantería ligera y la caballería contra la infantería pesada romana, que es lo mejor del ejército romano. Es una táctica parecida a la que utilizaba Alejandro, que tenía una gran colaboración entre infantería y caballería. Pero el rey Perseo aquí cometió el primero de los muchos errores que va a caracterizar la manera que tuvo de dirigir esta guerra. Y es que no aprovechó la victoria, volviendo a atacar a los romanos, sino que pasó a la defensiva, que era la táctica por la que él se había decidido, era defender su territorio. Y de este modo, pues, permitió a los romanos, que estaban derrotados, reponer sus bajas, abundantes bajas, y traer refuerzos desde Numidia en el norte de África, y entre estos venían elefantes de guerra, un arma que los macedonios no tenían y que los romanos históricamente conocían como enemigos, es decir, las hubieran usado contra ellos los cartagineses, pero aquí los tienen ellos. Además de esto, la lealtad de algunos aliados de Roma se ha visto a lo largo de la batalla, que es bastante débil. Perseo hubiera podido hacer algo más para aprovechar estas debilidades de los romanos y cometió el error de no hacer nada.
¿Com va anar evolucionant el conflicte després d'aquest primer enfrontament?
Bueno, los romanos cambiaban los cónsules cada año, entonces al siguiente año viene otro cónsul y inicia otra campaña. Bueno, este nuevo cónsul resulta ser igual de incompetente que el anterior, y de modo que también se vio derrotada en el campo de batalla por Perseo. Era Aulio Hostilio Mancinio, y bueno, él trató de intentar avanzar contra Macedonia a través de la llanura de Tesalia. La llanura es el mejor escenario posible para la falange macedonia, entonces fue derrotado. Y ya en el año 169, pues, tiene que venir el tercer cónsul, que es Quinto Marcio Filipo. Este tuvo la habilidad rara de hacer parecer buenos a los dos anteriores, porque envió su ejército a avanzar a través de las laderas del Monte Olimpo, en un terreno muy escabroso, para pillar un poco por sorpresa a los macedonios, cosa que consigue, pero él llega a Heraclium, y cuando ya está en la ciudad de Heraclium, pues ahí cae en la cuenta de que, hombre, la guerra, pues, tampoco se trata solo de mandar un ejército, sino que no tiene ni provisiones, ni tiene capacidad de recibir refuerzos, y que no puede conseguir ni provisiones para el ejército, con lo cual no puede avanzar más. Hubiera podido ser un desastre absoluto si no fuera porque el rey Perseo cometió otro más de sus errores, un error prácticamente genial, porque cuando vio aparecer al ejército romano por las laderas del Olimpo, pensó que estaba derrotado del todo, con lo cual ordenó al ejército huir a Pidna, que es donde luego tendrá la batalla lugar, quemar la flota y un tesoro, el tesoro que llevaba, ocultarlo en el mar, o sea, hundirlo en el mar en un sitio del que sabía que se podía recuperar, pero hundirlo en el mar. Este es el estado de pánico al que llegó. Aquí ya queda claro que esta guerra la va a ganar el que se equivoque menos, porque queda, por aciertos no es.
Queda clàstima, oients, que ens espera un programa interessant.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Doncs bé, arribem a un punt on el rei Perseu es troba a Pidna, pràcticament infranquejable i els romans no el poden atacar. Començaran a buscar-se aliats els uns i els altres?
Sí, bueno, hay que decir que Quinto Marcio Filipo, a pesar de las críticas que le hemos hecho, cuando se dio cuenta de lo que había hecho Perseo, intentó perseguirlo, salió detrás de él, pero como ya hemos comentado que no tenía provisiones, ni línea de abastecimiento segura, ni posibilidad de conseguirlas, pues se tuvo que detener antes de llegar a Pidna. Allí en Pidna, Perseo ocupa una posición que parece invulnerable, una posición muy fuerte. Y entonces Perseo vuelve a su estrategia que ya hemos comentado, defensiva. En lugar de hacer algo contra los romanos, que están desmoralizados y que están faltos de abastecimiento, de abastecimientos, él se dedica a intentar conseguir mercenarios galos y tracios y tratar de comprar a los aliados de Roma. Es decir, envía emisarios a las diferentes ciudades e islas griegas que son aliadas de Roma a ver si puede conseguir que se cambien de bando. Solo tuvo éxito con Rodas. Y con el resto no, porque, y según se explica, no por lealtad a Roma, sino porque en otro de sus errores ofrecía muy poco dinero. Era un reino muy rico, pero parece ser que era un poco tacaño.
Vaya.
Y no les pagó lo que pedían, si no se hubieran pasado de su palo.
Bueno, i el senat romà, amb Roma també, diguéssim, cometent els seus errors, va haver de prendre algunes decisions, de prendre sí. cartes.
Bueno, en Roma había ido creciendo la indignación entre el Senado y básicamente entre el pueblo, porque la marcha de la guerra era desastrosa. Entonces el pueblo, pues la presión popular, muchas veces en Roma, en momentos complejos, obligaba al Senado a tomar decisiones. Y en este caso tienen que enviar a alguien a quien se considere incorruptible, a una persona que el propio pueblo considera que no se corrompe. Y este es Lucio Emilio Paulo. Este es un hombre que tiene experiencia en las guerras de Hispania y en Liguria, pero que ya tiene 60 años y que no era en principio una persona que tuviera que embarcarse en una nueva campaña. Lucio Emilio aceptó el nombramiento y es una cuestión curiosa es que en el discurso suyo antes de marchar, ¿no?, ya se ve que en la política de Roma empezaba a existir eso que llamamos los estrategas de salón hoy en día. Porque el cónsul dedica el discurso a advertir a todo el mundo de que no le critiquen, que no le den consejos, que no le digan cómo tiene que llevar la guerra, a no ser que quieran venir. Es decir, que si personalmente tiene intención de ir a la guerra y de acompañarle, que no se preocupe nadie, que el que no tenga, él le paga el caballo, le paga la manutención, las armas y lo que haga falta. Pero que el que no esté dispuesto a ir no diga nada. Entonces, sea como fuera, pues en estas condiciones él llega a Grecia y toma el mando del ejército. El ejército, la situación en la que debería estar, se puede deducir conociendo lo que es la primera medida que toma Lucio Emilio Paulo, que no es nada de tipo militar, sino Lucio Emilio decide pedir una comisión de investigación al Senado.
Una comisión de investigación, per tant, Jorge, no sé si podríem saber efectivament quins eren els estats dels exèrcits que d'una banda estaven a punt d'enfrontar-se.
Bueno, el informe de los legados romanos, los legados de la Comisión de Investigación, lo transmiten al Senado y es un informe que se puede considerar bastante neutral y es lapidario. Ellos estudian la situación en Grecia y concluyen que tanto los romanos como los macedonios están acampados, cada uno en una orilla del río Elpeo, pero ninguno de los dos tiene ninguna intención de combatir. Las tropas romanas, además, están escasas de abastecimientos y de alimento. Los soldados romanos, además, dedican el tiempo a holgazanear. No hay ningún tipo de disciplina y la moral está por los suelos. El estado de la flota es lamentable. Esto tampoco es muy problemático porque Perseo había quemado la suya, como hemos dicho. Pero el estado era deplorable. No hay tropas suficientes. La lealtad de los aliados griegos es dudosa. Incluso la del propio Eumenes de Pérgamo, que es el causante de la guerra, es el que les ha pedido que vayan a la guerra, empieza a ser dudosa la lealtad de este rey también, cosa que en el fondo es comprensible, por otra parte, entendiendo la incompetencia que estaba este hombre observando en las tropas romanas. Desde luego que una batalla tan decisiva en la historia, que empiece con dos ejércitos en un estado tan lamentable, yo no la conozco.
I amb Lucio Emilio Paulo al capdavant de les tropes romanes, quines decisions va prendre ell per endreçar una mica el panorama que tenia davant?
Bueno, pues primero de todo, Lucio Emilio contó a ver las fuerzas que tenía, es decir, entre lo que son los propios romanos y los auxiliares latinos, o sea, tropas italianas, tenía 14.000 legionarios y 1.200 jinetes. Así que la primera decisión que toma es pedir permiso para reclutar dos legiones más, dos legiones cada una de 5.000 hombres y 200 jinetes. Y estas regiones las reclutan en Iliria, que como ya hemos comentado antes, es una provincia que es fuente de abastecimiento de tropas durante prácticamente todo el imperio para los romanos, y tropas de calidad. Otra decisión que además le dio un gran prestigio entre los soldados, aunque fue algo muy simple, sencillísimo, fue que mandó cavar pozos en el campamento y en los pozos encontró agua. Porque hasta entonces se abastecían de lo que bajaba del río, pero el río bajaba casi seco, con lo cual tenía muy poca agua. Después empezó a poner a los soldados a trabajar, básicamente. Cualquier tipo de trabajo que se le ocurría, pues se lo asignaba a los soldados. Básicamente para que hicieran algo, en lugar de pasarse el día pues ociosos, como habían estado, y sin hacer nada. Lucio Emilio tenía pensado pasar a la ofensiva en cuanto estuviera preparado y recibiera los refuerzos, ya que estaba seguro, y en eso acertó, de que Perseo no le iba a atacar a él. Efectivamente, en otro error mayúsculo, pues Perseo permaneció en su campamento mientras los romanos trabajaban y esperaban sus refuerzos.
Molt bé, i Perseu, per la seva banda, que el tenim allà a Pidna, quines decisions prendria?
Bueno, aun cuando Perseo cometiera el error que hemos comentado de no atacar, esto no quiere decir que no fuera consciente del peligro que corría y que no tomara decisiones. Él hizo dos cosas, básicamente. En primer lugar, envió una fuerza de 5.000 soldados macedonios de la propia Macedonia, no aliados ni mercenarios, gente de confianza, a bloquear un paso montañoso por el cual Lucio Emilio le podía atacar. También envió fuerzas de caballería a la costa por si acaso intentaban un desembarco los romanos. Y aparte de esto, se dedicó a fortificar la orilla del río, que estaba casi seco, en realidad era una posición ya muy fuerte, pero se dedicó incluso a fortificar más esa orilla en coherencia con la estrategia que él tenía, que era defenderse, básicamente. A diferencia de lo que hacía Lucio Emilio, Perseo no quiso utilizar a sus hombres en estos trabajos, o a lo mejor es que ellos no querían trabajar, quién sabe, de modo que mandó a hacer estas tareas a las mujeres de las ciudades vecinas.
Molt bé, i com es plantejava la batalla al bàndol romà? Quin era el pla de batalla de Lucio Emilio Paulo?
Bueno, la que originalmente la idea de Lucio Emilio era atacar directamente, pasar por el puerto de montaña del Olimpo y atacar de frente al ejército macedonio. Pero allí la gente de la zona, los lugareños, pues le advirtieron de que Perseo había enviado allí a tropas macedonias, estos 5.000 hombres que hemos comentado antes, y de que no podría hacerlo. Entonces decidió rodear todo el monte Olimpo por su izquierda, es decir, el Olimpo hacia el interior, no hacia la costa, para que aparecieran las tropas a las espaldas del campamento enemigo. Entonces cogió una parte del ejército y lo puso al mando de Publio Escipión Nasica, otro ilustre patricio, miembro de la familia de los Escipiones. Y bueno, este movimiento, claro, evidentemente se tenía que hacer en secreto, se tenía que hacer a base de marchas nocturnas para que no fuera detectado. Y evidentemente, pues como ya viene siendo habitual en esta campaña que estamos narrando, pues hubo errores y problemas y se descubrió. En este caso fue un romano que desertó e informó a Perseo del movimiento que estaban haciendo. Ahí Perseo lo que decidió es enviar una fuerza considerable para bloquear el ejército de Publio Nausica. Pero envió mercenarios. En este caso no envió a los propios macedonios, no envió las tropas de más calidad, y fueron derrotados y tuvieron que retirarse. Aún así, el efecto sorpresa, es decir, en el ataque de Publio Escipión, el efecto sorpresa ya estaba perdido. Para ocultar este movimiento, Lucio Emilio también había enviado otra fuerza más pequeña a lo largo de la costa, de forma que Perseo, que ya había enviado su caballería en esa prevención, ¿no?, como hemos comentado antes, creyera que él estaba allí esperando un desembarco. Claro, todo esto significa que Perseo hubiera podido utilizar la mayor parte de su ejército para aplastar a cualquiera de estos dos ataques. Para que no pudiera hacer eso, Lucio Emilio pues se vio obligado a fingir o a realizar unos ataques cada día durante 3 días de escaramuzas contra las fortificaciones de la orilla de los macedonios. Ellos atacaban desde su lado del río, atacaban las fortificaciones y máquinas de guerra de los macedonios. Estos combates fueron a base de, básicamente, de armas arrojadizas. Es decir, las tropas ligeras, que lanzaban jabalinas, piedras, eran las que básicamente se batían. Cabe decir que aquí tiene ventaja los macedonios, porque en este tipo de tropas ellos tenían gente de más calidad, tenían gente con más nivel, mientras que los romanos pues van muy acostumbrados pues al legionario que lanza el pilum, pero que es el mismo legionario que no es especialista, es tropa pesada, y esto lo hace pues solo en los inicios de la batalla. Las escaramuzas tenían que durar 3 días, ya hemos comentado, pero el tercer día los romanos ya ni siquiera salieron del campamento. No salieron porque los 2 días anteriores, en esas escaramuzas, las bajas eran casi siempre en contra de los romanos. Ellos tenían muchas más pérdidas que los macedonios, que, como hemos dicho, tenían mejores tropas. Además, tenían máquinas de guerra en las fortificaciones. De hecho, que cuando los romanos todavía no estaban en distancia de lanzar sus pilum contra las fortificaciones romanas, ellos ya tenían bajas porque las máquinas de guerra macedonia ya les daban.
I davant de tota aquesta situació que acabes de narrar, Perseu es va haver de retirar?
Bueno, pues sabiendo que le atacaban desde 2 direcciones, tanto Lucio Emilio como Publio Cornelio, que no le habían podido derrotar, Perseo decidió retirarse más hacia el norte para buscar una zona llana para que las falanges macedonias pudieran maniobrar de la forma en la que estaban acostumbradas. Esta es una decisión inteligente. Hemos criticado antes errores, pero es una decisión totalmente correcta, irse a buscar la llanura, que es donde la falange macedonia combate mejor. Así que se fue hacia el norte, huyó hacia el norte y estableció su campamento pues al norte del río Leucus. Lógicamente, los romanos lo persiguieron con todo el ejército, y entonces la noche entre el 21 y el 22 de junio llegaron frente a ellos. El río estaba entre los dos ejércitos y allí acamparon los romanos. La fecha exacta la sabemos hoy en día porque consta que hubo un eclipse lunar, y como esto se puede calcular astronómicamente, sabemos que fue ese día. El eclipse lunar, por cierto, los macedonios se lo tomaron como muy, muy, muy mal augurio. Era algo que pensaban que les iba a traer infortunio. A los romanos también, en principio a las tropas les sentó bastante mal, pero Lucio Emilio se dedicó a enviar mensajeros a todas las legiones para explicarles que aquello era un fenómeno natural, que era normal y que los dioses no tenían nada que ver.
Doncs bé, continuem a les portes de Troia amb aquest interessant programa sobre la batalla de Pinna, i estem a les portes de la batalla, que ja gairebé comença. Jorge, què la precipitarà definitivament?
Bueno, no sabemos si Perseo tenía intención de seguir huyendo o tenía intención de combatir, porque los hechos, como casi todo lo que pasa en esta batalla, nada sale según lo previsto, y los hechos pues acaban precipitándose por una casualidad, un accidente fortuito. Y es que, bueno, unos auxiliares latinos llevaban a una mula a beber al río. El río era el mismo para los dos, cada uno estaba en su orilla, y parece ser que la mula se metió demasiado en el río, o incluso llegó a acercarse a la otra orilla, y hay unos mercenarios tracios que andaban por allí haciendo pues lo mismo, llevar a sus animales a beber, a ir a buscar agua a ellos. Les robaron la mula a los latinos. Entonces, unos cuantos latinos, que estaban indignados, cruzaron y mataron a un tracio, tuvieron una pequeña pelea y mataron a uno. Entonces vinieron más tracios y empezaron a enzarzarse con los latinos y mataron a unos cuantos. Así que, bueno, en un rato, aquello estaba lleno de latinos, de tracios y de gente pegándose y tirándose jabalinas y matándose. y los comandantes empezaron a salir y las tropas a ordenarse y a ordenarse ya para la batalla, de forma pues que se tenían que poner a combatir, porque aquello ya había empezado a pesar de que no estuvieran los planes.
Vistos els antecedents d'aquesta campanya, no podia ser d'una altra manera.
Com no, havia, parece que
havia de ser la guspira, sí, de tot plegat. Sí. Molt bé. Per què estaven formades les tropes macedònies? Qui les formava?
Bueno, Perseo, a la hora de formar el ejército así de aquella forma de urgencia y casi imprevista, en realidad forma con el orden normal, porque ya realmente los campamentos también estaban más o menos preparados para saber cómo se formaba, ¿no? El orden normal en los macedonios significa pues que los 15.000 hombres de la falange macedonia, de la élite del ejército, se ponen en el centro. A su derecha hay unos 8.000 mercenarios, básicamente son galos y cretenses. Y bueno, a su izquierda están los griegos. Hay unos 3.000 chalcaspides, que esto quiere decir que es un soldado que va armado con un escudo de bronce. Uh-huh. Es una tropa más o menos pesada. Y otros 3.000 leucáspides, que esto quiere decir es un soldado que va armado con un escudo que es blanco. No es metálico, es de madera, bueno, reforzada, es un material más ligero. Es una tropa ya no tan fuerte como la otra, pero más ligera, más, uh-huh, más rápida. Delante de todos ellos, siempre, como en todas las batallas de la antigüedad, se ponen las tropas ligeras, las tropas que se dedican a tirar armas arrojadizas, que en el caso de los macedonios son muy buenas. Ellos tienen los peltastras griegos tradicionales y además tienen los tureóforos, que son un tipo de soldado que lleva jabalinas y piedras y todas estas cosas, pero además cuentan con espadas cortas y con escudos pequeños, por si acaso hay que llegar al cuerpo a cuerpo, y que los saben manejar bastante bien. Entonces, en caso de incursiones de tropas ligeras enemigas, tienen ventaja. Y luego en las alas, la caballería. La caballería se divide en dos, es decir, a la derecha tenemos a los mercenarios. A la derecha del ejército la forman los mercenarios, que son tracios y osirianos, o sea, gente de los Balcanes, de la zona hacia el norte de Macedonia. Y a su izquierda, en el lado izquierdo del ejército, está la mejor caballería de la época, que es la caballería de Macedonia, la propia con el propio rey allí. La caballería que en su tiempo se había llamado la de compañeros, porque eran los, por ejemplo, los compañeros de Alejandro, es decir, los que se habían criado con él, pues uh-huh, esa tradición seguía en Macedonia. Y luego los tesalios, que eran un pueblo pues más o menos aliado de los macedonios, y que ya en Grecia, en la antigua Grecia, eran los considerados la mejor caballería. Tenían unos 2.000 jinetes a cada lado. No era mucha caballería para este tipo de batalla.
Molt bé, i hem parlat de la formació i la quantitat de la formació de la tropa macedònia, i en el cas de les tropes romanes, amb qui compta Lucio Emilio?
Bueno, pues Lucio Emilio Paulo también, a la hora de formar las tropas, opta por el orden más clásico, es decir, no hay ningún tipo de innovación ni ninguna genialidad, que consiste pues simplemente en poner la caballería romana e itálica, la caballería que viene desde Italia, tanto ciudadanos romanos como los aliados italianos, a la izquierda, para que se pueda enfrentar a la caballería mercenaria enemiga. Y la caballería númida, que es la de los aliados del norte de África, está a la derecha para enfrentarse a la Macedonia. ¿Por qué? Pues porque la caballería númida es mejor. A pesar de ser mercenaria, es mucho mejor que la romana, que no, nunca tuvieron una muy buena caballería. Y esta caballería, además de refuerzo, lleva 32 elefantes delante. Luego están las legiones. Las legiones están a la derecha. Están al lado de los númidas. Las legiones romanas están protegidas por la caballería mejor. Y así tienen enfrente a los griegos, y no a los macedonios. Y luego están las dos legiones aliadas. Las legiones que son iguales prácticamente que las romanas, pero de aliados italianos. Y que combaten igual y tienen el mismo tipo de armamento. Estos les caerían enfrente pues los propios macedonios. Al lado izquierdo de estas hay ya 14.000 hombres que son aliados de toda Grecia y de Pérgamo. O sea, son básicamente la gente de la Liga Etolia y los soldados del reino de Pérgamo. Estos se van a enfrentar a una parte de la falange macedonia y, bueno, delante están sus tropas ligeras, que consisten en los bélites romanos, los lanzadores de jabalinas, y también arqueros de la Liga Aquea. Hay lanzadores de jabalinas libios, venidos también desde el norte de África con los númidas, Y luego también tiene algunos tureóforos, no tantos como los que hemos comentado que tenía Macedonia, pero sí los tiene porque vienen de Pérgamo. Y bueno, luego hay peltastras de Misia, hay honderos, hay de diversos lugares de Grecia, tropas típicas de esos lugares, muy variadas.
Molt bé, doncs ja han recollit la mula que fomenta tot aquest conflicte. Ara...
No sabemos si sobrevivió la mula.
No
la
sabem
batalla.
Què va passar la mula.
No tots ho cuentan.
I ara sí que comença la batalla. Qui pren la iniciativa?
Bueno, pues como en todas las batallas, como es de esperar, son los incursores, las tropas ligeras, empiezan a lanzarse proyectiles y a meterse en terreno enemigo. Aquí llevan ventaja las tropas de Perseo, ya hemos comentado que eran mejores. Entonces incluso cruzan el río, protagonizan los primeros ataques. Y bueno, esto da un fenómeno de lo que hoy en día lo podríamos llamar fuero de cobertura, porque mientras están haciendo todo esto, la falange que está protegida por estos ataques, tranquilamente, sin que nadie la moleste, consigue cruzar el río. Y esto le permite atacar directamente a las legiones que tienen frente. Y a los etolios, a los de la Liga Etolia. Entonces, la reacción de Lucio Emilio es lanzar él su ataque con los elefantes contra el ala izquierda enemiga, que aún no ha cruzado el río. Y este ataque resultará importante en el desarrollo de la batalla, porque el ala izquierda salió perdiendo y los elefantes consiguieron, entre los elefantes y la caballería númida, consiguieron ir dispersando bastante al ala izquierda del ejército de Perseo, que va a intervenir muy poco en la batalla, lo cual a la larga incidirá en que también él personalmente intervenga muy poco. Lo que pasa es que en el centro los macedonios toman ventaja muy clarísimamente. Es decir, ellos combatiendo en su formación de falange contra los griegos y contra las legiones romanas, no tienen rival, y ahí da toda la impresión de que se va a repetir el mismo guión de Quinocéfalos, y que los romanos y sus aliados no tienen hueco para poder atacar en aquel auténtico bosque de lanzas que era una falange macedonia. La falange atacaba en una formación más o menos cerrada, con lanzas larguísimas, y bueno, entonces la falange consigue empujar a los soldados enemigos a empezar a retroceder. Van hacia un monte, el monte Olocro, y según van subiendo hacia el monte van perdiéndose un poco la formación, y parece que la batalla está ganada para Perseo, y probablemente estaba ganada. Es decir, lo que pasa es que aquí Perseo comete el peor de los muchos errores que había cometido en esta guerra, lo comete entonces.
Arribem al punt culminant per conèixer quina serà la com acabarà aquesta batalla que estem coneixent avui, perquè hem de conèixer aquest error fatal de Perseu.
Sí, bueno, Perseo, lo normal habría sido que acabara de deshacer la formación de las legiones, que es lo que se hacía en estas batallas en la antigüedad, y después utilizar las tropas ligeras para hostigarlas, para causarles bajas, obligarlos a rendirse, agotarlos, y la caballería pues para perseguir a los fugitivos, y lo mismo, pues causarles bajas, obligarlos a rendirse o desperdigar todo el ejército. Hubiera podido ser un desastre para los romanos. Sin embargo, Perseo lo que decidió hacer en ese momento es seguir empujando a los romanos y a los etolios, pero básicamente a las legiones romanas, hacia arriba, hacia el monte Olocro, con la propia falange. Claro, la propia falange avanzando por una zona que ya no es llana, que es cuesta arriba, que es montañosa, que es escarpada, empezó a perder su propia formación. Y además se encuentra en un terreno desfavorable. Aquí los centuriones romanos empezaron a reordenar a sus hombres, ya no en una formación típica de legionaria, sino prácticamente como comandos, mandándolos en grupitos. Y a poco empezaron a ir infiltrándolos entre la formación macedonia para meterse en combates cuerpo a cuerpo. Claro, en este momento la batalla seguramente se pareció a lo que normalmente vemos en las películas de guerra sobre esta época, que en realidad es algo que no pasaba casi nunca. Es decir, en una sucesión de combates cuerpo a cuerpo no se veía en las batallas en la antigüedad. Lo que se veía eran combates de formaciones. Y esta sucesión de combates cuerpo a cuerpo favorecen todo en todo al legionario romano. Es decir, el legionario romano lleva un escudo grande, lleva una espada, lleva más armas también, lleva un puñal, Y los espartanos no llevan nada de todo esto, es decir, ellos una vez que se ven en el cuerpo a cuerpo tienen que tirar las sarisas, esas largas lanzas de más de 6 metros, tienen solo un escudo pequeño porque además la sarisa se empuña con dos manos y por tanto el escudo va colgado del hombro, no es un escudo para manejarlo tampoco. Uh-huh. Y además tienen pues un puñal para defenderse en caso de necesidad con el cuerpo a cuerpo. Pero claro, lógicamente, con un escudo ligero y un puñal enfrentado a un legionario romano con espada y con bastante más armadura y con una espada de unos 60 centímetros y además entrenado para pelear así durante años, pues no tiene mucho que hacer. Así que en poco tiempo empezó pues una matanza. Cada legionario iba despachando a macedonios de uno en uno, sin mucha dificultad, a base de golpe de escudo y puñaladas de espada. Y para colmo de males, los mercenarios tracios y cretenses, que antes hemos comentado que estaban en el lado derecho de la formación de Perseo, tampoco pueden avanzar. Es decir, los aliados griegos son capaces de frenar a los mercenarios, de forma que no pueden ir a ayudar a la falange. Así que el corazón del ejército de Perseo, que es esa falange macedonia, esos 15.000 hombres, se quedan aislados, y no solo aislados, sino además en terreno desfavorable, prácticamente rodeados. Y entonces queda Perseo con la legendaria caballería macedónica, famosa desde los tiempos de Alejandro, que como ya hemos comentado, que después del espectáculo de los elefantes y el hundimiento de ese a la izquierda de su ejército, decide huir del campo. Es decir, sin haber ni siquiera entrado en batalla, manda a su caballería que salga del campo de batalla, protegiéndole a él, lógicamente. Y bueno, se va, se cuenta que salió entre los insultos y todo tipo de improperios de la infantería que se vio, de su propia infantería, que se vio allí abandonada. Y que debían de ser conscientes en ese momento de la que les esperaba. Hay que recordar, como hemos dicho, que la cooperación entre la falange y la caballería era la gran táctica de los macedonios históricamente, la táctica de Alejandro, y Perseo ni lo intentó. A partir de aquí, la matanza que empieza entre los romanos y griegos contra los macedonios duró poco más de una hora.
A las puertas de Troya. Descubres la teva historia.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.
Doncs bé, com ens explicaves, Jorge, després de conèixer aquest error fatal de Perseu i la conseqüència de tot plegat d'aquesta batalla, hi va haver una matança.
Sí, bueno, mientras Perseo va camino de pela con sus jinetes y, bueno, los mercenarios y los aliados, lógicamente, intentan salvar su propia vida, se van del campo de batalla como pueden, y la falange macedonia rodeada de enemigos fue masacrada. Esto no es el final habitual de las batallas de la antigüedad, no suelen acabar en una matanza, pero en este caso sí que pasó. Es decir, en aquel momento hay que pensar que los romanos también vieron que tenían la posibilidad de acabar con el poderío militar de Macedonia de la forma más expeditiva posible, que era suprimir físicamente al corazón de ese poderío, que eran esos soldados. Así que, como hemos comentado, en poco más de una hora los romanos y sus aliados griegos se dedicaron a matar prácticamente a casi todos los falangistas que quedaban por el campo.
Molt bé, i quin va ser el balanç de baixes per cada banda?
Bueno, según Tito Livio, los romanos solo perdieron 700 hombres y tuvieron unos 400 heridos. Los macedonios tuvieron 20.000 muertos y 6.000 prisioneros. Al cabo de pocos días, otros 5.000 fueron capturados. Sabemos que Tito Livio suele exagerar a favor de los romanos, pero es que incluso si hubieran sido menos, eso significa que la posibilidad de volver a rearmar ese extraordinario cuerpo de ejército uno de los más famosos de la antigüedad, era imposible. Es decir, los capturados y los muertos pues son tantos que ya no hay manera de restablecer ese ejército. Entre los capturados acaba el propio Perseo. A pesar de haber huido con su caballería, acaba siendo capturado. Y bueno, él no le va muy mal, ¿eh? Acaba de prisionero de lujo en una villa romana. Y luego pues el resto de la nobleza pues pierde sus tierras o son deportados.
Molt bé. I quines van ser les conseqüències polítiques pel regne de Macedònia?
Bueno, Roma ya no tenía casi nada que temer de Macedonia, dividió el reino en 4 repúblicas y tuvo cuidado de que ninguna de ellas fuera muy poderosa. Había desaparecido por completo la posibilidad de trabar en Grecia una alianza antirromana. De hecho, es que todo el mundo quería ser aliado de Roma a partir de entonces. El Senado tomó medidas que solo se pueden explicar aquí desde la codicia que levantan las riquezas de Grecia, y además medidas en contra de la voluntad de Lucio Emilio Paulo. Autorizaron el saqueo de 70 ciudades macedonias o aliadas de Macedonias. Hubo todo tipo de matanzas y los saqueos de estas ciudades concluyeron en que se tomaba hasta 150.000 hombres como esclavos. Es decir, una cifra semejante no se había visto nunca.
I també per Roma va comportar alguns canvis polítics i culturals molt interessants.
Sí, por cierto que sí, porque algunos cambios que ya estaban en marcha en Roma, como es el declive de los campesinos libres, que iban siendo sustituidos por grandes propietarios con esclavos, pues eso se acentuó al haber tal cantidad de mano de obra esclava. Luego también está la helenización de la cultura romana, y es que después de Pindar, y en los años siguientes, era hasta habitual que un romano rico se pudiera comprar un profesor griego para educar a sus hijos. De hecho, hay un impuesto personal sobre la riqueza que se pagaba en Roma, que era una milésima parte de la riqueza, que se deja de pagar simplemente tras el botín de Pindar. Es decir, este impuesto se suprime y no se vuelve a pagar nunca más. Para las polis griegas, pues el destino al final no fue muy diferente, tanto si habían combatido al lado de Perseo como al lado de Roma. Porque siguieron en la dinámica que ya venían desde sus primeros enfrentamientos con Macedonia, incapaces de llegar a ningunos acuerdos entre ellos, pues al final acabaron siendo gobernados directamente por Roma, y los que se intentaron enfrentar a Roma sufrieron el mismo destino de saqueo y esclavitud.
No sé si ens voldries també explicar alguna coseta més per acabar en aquest últim minut que ens queda del programa.
Bueno, podríamos hablar del final ya de Macedonia como tal, que es en el año 150, cuando un tal Andrisco se subleva. Él asegura ser el hijo de Perseo, aunque los historiadores no crean que sea cierto. Reúne tropas en Tracia y bueno, consigue alguna victoria. Invade Macedonia y Grecia y trata de establecer el antiguo reino. Por casualidades de la vida, en el año 148 a.C., fue derrotado en Pidna también. Uh-huh. Y así ya Macedonia pasó a ser pues legalmente una simple provincia. Uh-huh. En Grecia intentó resistir la Liga Aquea, pero también fue aplastada. Y al final, como escarmiento, la ciudad de Corinto fue destruida totalmente en el año 146 a.C., que es el mismo en el que los romanos destruyen Cartago por motivos muy parecidos.
Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Jorge Haro, per novament i per tercer cop aquesta temporada de les Portes de Troia. Ens hagis portat una batalla clàssica amb aquesta facilitat de comunicació que tant agrada als nostres oients. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies també al Salva, al control tècnic, i que us ha parlat Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb l'últim programa de la temporada de les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.